¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 es el vehículo con más tecnologías de seguridad estándar en su clase? Como RAV, para ayudarte a detectar objetos estacionarios en la parte trasera de tu Rogue. ¿Qué significa RAV? Algunos dicen que Rear Automatic Braking, pero para mí es realmente algo bárbaro, o realmente una ayuda bacana, o recursos automáticos brutales.
El nuevo Nissan Rogue 2021, con más tecnologías de seguridad estándar en su clase. Segmentación Euro Pacific, Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos.
Total Wine & More is a wonderland to explore. Thousands of wines and spirits, unexpected pairings and great gifts. Low prices and helpful guides. Make the holidays magical at Total Wine & More. Drink responsibly, B21.
Así que estamos en directo, ¿eh? Son casi las 5 de la mañana. Y bueno, ya sabes lo que hay conmigo y las horas estas que elijo. Y estoy intentando hablar un poco bajo, más que nada porque me gustaría evitar ser interrumpido, ¿vale? Entonces, sé que me voy a poner eufórico en cuanto empiece a profundizar en el tema y ahí me va a importar un poco una mierda. Si grito o no grito. Ya sabes que si escuchas el podcast ya sabes cosas. Ya sabes que tuve mi época de cine, vamos a llamarlo así. Y una cosa que sí quiero dejar claro y es que aunque yo haya pues revelado mi imagen en Instagram, no por ello me gustaría el empezar a repartir por ahí el nombre artístico que yo usaba. Además, por las cosas en su sitio, no tengo nada que esconder. Y 18 premios son bastantes como para tener bastante orgullo y estar orgulloso, pero no es ese el tipo de, es que no voy a decir fans porque es que yo no te veo como fan ni seguidor ni nada de eso, ni es que ese término ni me gusta, pero público, vamos a hablar público, no me gustaría traer ese tipo de público, no por nada, pero estoy contento y estoy a gusto así, separando esas cosas. Yo decidiré cuándo y cómo enterraré mis épocas. Y bueno, igualmente de aquella época hay bastante de la que hablar. Entonces, para empezar, oye, yo agradezco a todo el mundo que los que sí ya saben cuál era el nombre artístico que yo tenía, que nos hayan dedicado por ahí a publicarlo en comentarios y demás, que no me importa. O sea, a ver, que yo ya hice dos en Google, hay una historia que se llama Derecho al Olvido. Entonces tú puedes solicitar que se elimine por completo de las búsquedas pues X nombre que pudiera dar con tal. Yo ya he hecho dos de Derecho al Olvido. Ahora también, claro, yo tengo muchísimas escenas, muchísimos trabajos. Entonces, bueno, pues he hecho eso pues porque me dio la gana y punto. O sea, yo decido cuando quiero cambiar. Y yo decido si quiero tener la valentía de dar un giro completo a mi vida. Y se puede perfectamente. Yo digo una cosa, yo he cambiado 4 veces por completo de vida. Y acostumbrarte a una cosa, o estar acostumbrado a algo, y después, ¡boom!, de un día para otro pasar a otra cosa. Y con dos cojones, o sea, mentalizado. Y entonces estaba hablando con un alfa, estuvimos hablando un buen rato, ¿sabes?, en Instagram y tal, se llama Roy, y como con muchos alfas, pues teníamos cosas en común, hablamos de cosas y tal. Y estábamos hablando sobre la traición. ¿Sabes? Yo le explicaba que yo me tomaba muy a pecho esas cosas, ¿sabes? Entonces, digamos que quizás yo tengo dos lados. Yo tengo el lado bueno, por así llamarlo, y el lado malo. Entonces, si a mí alguien me hace algo y no conozco a esa persona, tal y como soy, puedo ser muy extremista y desagradable. O sea, extremista, desagradable, agresivo, sí, tírame todo eso. Pero cuando la traición me la hace alguien en quien yo confío, alguien cercano a mí, alguien a quien yo le he dado mi lealtad. Mira, yo la película Braveheart de Mel Gibson no la vi entera, pero sí vi un trozo. Y era el trozo en el que uno, que supuestamente era su amigo o algo, lo traicionó, lo vendió y le puso una trampa para que lo capturaran. No sé si lo has visto eso, pero el Mel Gibson estaba completamente sin fuerzas, no podía. Y ya ves que la película Braveheart, vamos, Mel Gibson saca la espada y aquí acaba con todo. Pero la decepción, ese sentimiento de se me ha caído el mundo encima. Ese sentimiento de, pues así me siento yo. Y cuando a mí me pasa eso, si es con alguien que no conozco, que se prepare, porque yo voy a full. Pero si es alguien a quien me he entregado, puf, no reacciono como podría reaccionar. En mi cabeza no está, pues le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro. Es que simplemente, puf, es como que como me quedo sin fuerzas. Y tampoco me ha pasado tantas veces, pero me ha pasado suficientes veces como para saber cómo reacciono. La lealtad a mí me ha traído muchos problemas. Puede parecer una virtud. A ver, que el teléfono me... El puto iPhone me acaba de decir que estaba muy caliente, que necesitaba enfriarse un poco. Venga, toma por culo, hombre. Porque lo tengo así con el live stream y lo tenía también con una de esas fundas que tengo que lo van cargando para no quedarme sin batería. No sé si la otra vez también estuviste en directo y es lo que me pasó, que me quedé sin batería y tal y... en fin. ¿Estáis ahí, no? ¿Me escucháis y tal? A ver, que miro el teléfono a ver si hay algún mensaje por ahí. ¿Estáis conmigo, no? Todo bien, ok, vale, perfecto, vale. Pues lo que estaba diciendo... Qué mal. Qué mal sienta la traición. Cuando es de un ser querido, ¿eh? Un amigo, un... Y bueno, como puedas intuir, esta historia que voy a contar no viene mucho más alejada de ese triste final. Sospecho que estoy a punto de ser interrumpido. Espera un segundo, dame un momento, ¿eh? Espera. Manda cojones, tú mira la puta hora que elijo. ¿Hacer esto a las 5 y 10 de la mañana? Y creo que he escuchado pasitos. No, no es ningún perro ni tal, ¿eh? Es mi hijo. Sí, le dirá por aparecer. Que espero que no. Y si no, pues le diré que shh, y ya está. Aparte, tengo ganas de quitarme esto de encima. Cuando yo acabé en el... Cuando hice la transición del cine, yo tenía conocidos y tal, ¿vale? Y tenía unos que se dedicaban a los clubs de consumo, asociaciones de marihuana. Vale, así es como se llama. Entonces, en España, pues hay ciertas leyes que tienen un vacío. Vamos a explicarlo así. Pero sobre todo en Barcelona, en Cataluña, pues hubo un boom muy grande con el tema de los clubs. Entonces, los clubs funcionaron de la manera que tú, pues, tenías socios. Y esos socios... lo que hacen es que avalan el que tú tengas en custodia plantas, pues, de marihuana. Y se supone que como es una asociación, pues, es sin ánimo de lucro. Y tú, pues, con la cantidad que tienes de socios y tal, pues puedes tener, pues, eso, X cantidad de marihuana y tal. Después, pues, eso se lo devuelves otra vez a los socios, el club, la asociación. Se llaman asociaciones aquí. Entonces, bueno, cuando yo escuchaba eso, no le presté mucha atención, más que nada porque es que, claro, yo entré que decía, a ver, eso es imposible. Eso algún día tiene que venir la poli y tal. Yo había visto ya alguna cosa así en Suiza, y me acuerdo que estábamos en una tienda de ropa, y después bajabas bajo unas escaleras, y bueno, ahí tenía todo un putiferio de marihuana de todo tipo, de hachís, de tal, de extracciones, de todo. Bueno, pues ya habían varias personas que me lo habían comentado. Oye, ¿cómo vamos a hacer un club? No sé qué, hazte socio, vamos a hacernos. Hacemos la. O sea, la presidencia, ¿no? Que es presidente, secretario y tesorero. A ver, espero no estar sonando ni muy bajo, ni muy raro, ni muy tal, pero es que las horas estas. Bleh. Igualmente, es que a ver, hablo así porque es que hace media hora andaba por ahí mi hijo despierto. Se había despertado y tal, así que intento creer que se volvió a dormir. Y que no se ha vuelto a despertar. Bueno, vamos al tema. El tema del porno. Si es que no son todo penas. Todo lo contrario. Si es que hubieron muy buenas épocas. Lo único que la última época, y más que la última época, casi que el último evento, por más que yo me esforcé, por más que yo quise ayudar a la gente, ayudar a mis compañeros, tal, no había manera, ¿sabes? Estaba condenado a retorcerse. Y bueno, cogí y lo dejé. Y me presentan a un hombre. Un tipo. Me lo presenta otro con el que yo ya tenía bastante relación y tal. Y aquel otro ya tenía una asociación de esas de marihuana. Me presenta a este tipo y me dice... Bueno, me cuenta la situación. Había un club, estaba cerrado. Hacía falta, pues, ponerlo en marcha, no sé qué. Hacía falta, pues, conseguir, pues, X cantidad de tal, X cantidad de cual. O sea, hacía falta una pequeña inyección de dinero. Entonces, la idea era entrar los tres y meter la inyección y abrirlo. Estaba en un sitio a las afueras de Barcelona, no tenía mucha competencia. Yo pensé que en Barcelona llegaron a haber 500 clubs. Entonces, bueno, todo tiene una regulación, tienes que coger y tener unos permisos y tienes que tener unos... Las instalaciones tienen que estar hechas de una manera. O sea, hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Pero bueno, se cumplieron. Y venga, pues... Se abrió el club. Se abrió este club y... Es que lo pienso y a veces parece que fue una película. De verdad que sí. Se abrió el club y éramos tres, ¿no? Tesorero, secretario y presidente. Pues el que me presentó al otro, pues ellos dos se picaron. Se picaron y es cierto que el que me presentó pues hacía cosas raras y tal y... Hacía cosas raras, ¿vale? Ya quería ir por su cuenta, quería hacer unas historias, habíamos acabado de empezar, era todo muy raro. Pues nada, entre pitos y flautas, pues al final el que por alguna forma decirlo empezó todo, pues cogió y pasó, él se fue. Él ya tenía otro club, así que tampoco le... Estaba para otras cosas. Y era una pena, porque era una persona que de verdad que yo también pensé... Esto que dices tú, esta persona así... ¿Sabes? De esto que dices tú, sí, apuesto por... Al final salió un poco retorcido y demás. Pero claro, yo ya estaba metido. Yo ya estaba en el ajo metido. Entonces pensé, a ver, acabo de, como quien dice, meter un portazo en el tema del cine. O sea, he pasado de todo. O sea, yo había tomado la decisión, no me valía volver. O sea, yo ya había llevado decepciones importantes. En el último evento fue una cosa horrorosa. Fue horroroso, la verdad es que sí, era muy mal recuerdo. En ese último evento, ¿sabes? Por más que yo me esforcé y tal, y tú fíjate, antes de que empezara el evento, se retorció casi todo. Y yo hablaba con el dirigente de aquel evento 2 días antes. Y claro, él no quería que yo no fuera. Él quería que yo fuera para allí, con la productora, con las actrices, con los actores, tal. Y yo en mi cabeza tenía ese algo de decir, mándalo todo a tomar por culo ahora mismo. Pero ya estamos. La lealtad. La gente ya había llegado a Barcelona de otros sitios, o sea, la gente ya estaba en los hoteles, ya habían venido a trabajar. ¿Cómo les voy a decir yo ahora a todos? Oye, que eso se ha jodido, a tomar por culo todos. Claro, si me lo dices ahora, pues lo hubiera hecho. Y no hubiera acabado tan mal, quizás, como después. Por lo menos ese mal trago, porque después todo el mundo entró en razón y todo el mundo... Pero bueno, las malas lenguas, en fin, es que empiezo ya a coger cuatro caminos aquí con la... Pues claro, yo no podía volver, yo no iba a volver. Entonces pensé, vale, voy a intentar tirar esto para adelante. Más que nada porque ya estaba con, también indirectamente con una gente. Estaba, ya me había involucrado en cosas. Esto que no puedes ir para atrás, ¿sabes? Tienes que ir para adelante. Bueno. Se abrió el club. Puertas abiertas. Y había una chica por ahí. Una chica. La llamábamos la niña. Era la niña del local, ¿no? Entonces, bueno, era un poco la chica de confianza. Estaba ahí con nosotros. Era de confiar, ¿vale? Cuando tienes un club de este tipo, pues tienes que preocuparte de que te roben, de que te roben mercancía, de que te roben dinero, de que no se apunten las cosas. O sea, hay que llevar un control exhaustivo. Y esto todo lo fui aprendiendo sobre la marcha. Joder, se me está haciendo raro contar esto así, en este tono tal. Me parece meter cuatro gritos que voy a... Pues en fin. Tampoco quiero extender muchísimo o aburrir mucho con lo que es el proceso. Pero... Esta persona con la que yo me quedé en el club... éramos socios, ¿no? Él y yo. Pero esto que, de esto que dices tú o que sientes, hay algo aquí que no... Hay algo aquí extraño. Pero tampoco tienes la libertad de decir... me piro, lo dejo, me fumo. Porque ya estaba metido. Dentro ya estaba metido hasta el cuello, estaba con el tema de los papeleos. Y yo realmente quería que eso funcionara, porque eso era un negocio que estaba dando bastante dinero en aquella época. Vamos, me esforcé y lo intenté. Entonces, a la niña la contraté yo. Ella se enteró que salió el club tal, de hecho ya estaba en otro sitio. Pero las condiciones no eran muy buenas y tal, y... En fin, ella conocía a mi socio y cogí la contraté. Recuerdo que mi socio se había ido de viaje y directamente la contraté. Después se lo dije y tal, y todo bien. Llegamos a un acuerdo económico y tal, perfecto. O sea, todo perfecto. Vale. Yo que menos me puedo esperar que lealtad. Yo solo puedo esperar lealtad. Y venía de recibir patadas importantes. O sea, venía de recibir patadas de personas que conmigo habían ganado. Una importante cantidad de dinero. Y que ir conmigo a los eventos no era cualquier... No era ninguna tontería. Cuidado, escúchame. El tener que ser el mejor o el tener que quedar como número uno, eso es una calidad... Eso es una virtud. alfa, una persona que no se va a conformar. A mí ni el segundo me vale. Yo tengo que estar ahí y ser el que más lo peta. Y cuando yo empecé de productor, a los eventos que fui, te puedo asegurar que a día de hoy, años después, se acuerdan de mí. Se acuerdan lo que hice, lo que diseñé, cómo lo decoré. Y eso incluye también artistas. Una buena promoción, que se sientan realizados, que se sientan valorados. Y mis 2, 3, 4 patas en los huevos me las llevé de aquel último evento. Y lo acabé. O sea, terminé el evento hasta el final. Cuando ya 2 días antes se había retorcido casi todo. Y bueno, quizá profundizaré más en ese momento, porque también es una buena lección de vida.
Ahora, uf, esto no me está gustando nada. Esta situación amateur. Sí, se me oye. Vale. No sé si me oye mejor o peor. O sea, vaya quilombo, como dirían algunos, que he tenido que montar. Vale, entonces, ¿me escucháis, verdad? Se me oye. Vale. Buah, tío, a ver, no sé qué voy a tener que hacer con este puto episodio, porque creo que lo he jodido entero. Entre el misterio de no sé qué. Un poco bajo. A ver, es que mira, estuve enchufando un micrófono y el micrófono recalentó el iPhone. Cogí el puto Note 9 y me intenté conectar ahora porque el iPhone se quedó sin batería y hacía cosas raras. Y dije, ya paso. Es que mira, estoy haciéndolo desde el iPad y tenía unos auriculares Bluetooth. Y tiene el micrófono, estoy viendo a ver si se... Y no sé ni dónde se escucha. Pero mientras me escuches, ya está. Es que al final tampoco queda mucho, ¿vale? Tampoco queda mucho para... Espero no estar torturándote con este abismo de entrada y salida. Esto no puede volver a pasar. Esto es aficionado, pero aficionado primerizo. Amateur de esto. Bueno... Pues eso, retomando la conversación, pues cogí y pinché las comunicaciones dentro del club, le pinché el teléfono a mi socio, le pinché el teléfono a su hermano, a la niña. No fue muy difícil hacerlo porque siempre tenía acceso a sus teléfonos. También teníamos otros teléfonos que eran así Blackberries encriptados y esa programación de esos Blackberries lo desarrollé yo. Entonces eso iba todo por un túnel y yo tenía acceso al túnel antes de que se desviaran las comunicaciones. Yo tenía el primer paso. Es que no sé si ya os estáis perdiendo, si alguien se ha perdido, es que esto lo ha hecho fatal, es que no sé si pagarlo y empezar de nuevo en otro momento. Es que este episodio en sí se ha quedado fatal. A ver, no sé si dice uno aquí de una F, yo qué sé, mira, yo he puesto podcast no sé qué y ese es el título y es un poco para continuar lo que estaba diciendo antes. Bueno, en fin, venga, yo tiro para adelante y ya está, y espero que podáis escucharlo, y mira que no soy de editar podcast, pero voy a tener que editar este. Vale. Pues tuve que mantener la sangre fría, saber la traición. Había ido a casa de mi socio el día después de revisar toda la información. O sea, yo pinché las comunicaciones, pero no lo supervisé. Lo dejé 3-4 días. Y después me dio por mirar, dije, vamos a ver aquí qué ha pasado. Y cuando lo miro, ¡bomba! Veo todo el plan, todo el plan a mis espaldas. Fue jodido, fue complicado. Pero bueno, yo lo que hice fue, como diría él, ¿no? Mano izquierda, sangre fría, siempre con una sonrisa. Y claro, yo soy una persona que a mí me cuesta ser falso. Entonces, como me cuesta ser un falso de mierda, pues es que me cuesta. Me comían los demonios. Y yo sabía que yo no podía soportar esa... Todos los directos ponen ese. Y yo qué sé, ¿qué será ese? A saber Dios lo que será ese. Yo qué sé, en fin, me sigo. ¿Sigo o no? ¿Me seguís o no? Sí, ¿no? Sí, vale, venga. Pues ya tengo un sí por ahí, ya está. Sí, a ver, yo quiero hacer los podcasts así, en directo, ¿sabes? De hecho, cuando los grabo y los subo. No voy a ser que me emocione demasiado, me cabré y me caliento, lo que sea, de lo que estoy hablando. Y suelto dos o tres frases que quizá después, si lo reviso, me arrepiento. Entonces, lo dejo así tal cual, porque es como si estuviéramos aquí hablando tal cual. En la vida real no puedes rectificar o editar o cortar. Pues, Entonces yo me propuse un plan, que era, vale, ¿quieres estar conmigo, mi socio? La niña a la que yo contraté, ¿me quieren hacer la cama? El hermano de mi socio, con esa sonrisa permanente. Es un día le dije, oye, ven acá, tío. Es imposible que un ser humano esté siempre riendo, siempre sonriendo. ¿Tú estás haciendo un papel delante de mí o qué? Hombre, como vamos a... Me faltaría más, ¿no? Hombre, por supuesto que no sé qué. Bueno, pues al final resulta que sí. Al final resulta que sí. A ver, intento ver a ver qué coño está pasando en el chat. Vale, veo que no es nada. O sea, si empiezo a mirar, pues como que... Vale, pues mira, yo sigo contando porque veo que hay gente que sí están siguiendo la bola y no entiendo lo que sea, pues que se te has perdido hacer otro capítulo. O sea, la otra parte del capítulo. Ya cuando lo editen un rato, pues da, y coges y lo escuchas, yo qué sé. Si hablamos de tradiciones. Claro, yo he llegado ya a un punto en el que tenía contacto con todo tipo de narcos. Todo tipo de personas que se dedicaban a ese inframundo. O sea, yo me había hecho un nombre en el inframundo. Casi todos sabían quién era yo, o sea, de dónde procedía, cuál era mi trabajo anterior. Porque en aquella época, claro, a ver... Yo estaba en activo, entonces yo tenía cierta popularidad. Pero me había hecho un nombre en el inframundo. Tuve que plantar los huevos un par de veces y lo hice. Tuve que hacer un par de recogidas y de entregas para meter en el club y lo hice. Y demostré mi valor. apuro más que todo eso con el socio que yo tenía. Porque el fin del cuento era que él y su hermano se querían quedar al club y quitar del medio a la persona que, si no hubiera sido por mí, esa asociación no se abre. Te lo aseguro. Y hay una voz interior que a veces te está llamando y te dice: oye, ándate con cuidado, oye. Esa vocecita, antes, el día antes, el mismo día de firmar, de hacernos socios y tal, era como que me decía: pírate de aquí, no lo hagas. Y yo, ¿qué hago? Pues lo hago. Esto nunca lo he hablado, entonces, aunque es como... Y empiezo a sentir ahí el calor ese que me entra aquí, ¿sabes? Y empiezo a sudar y empiezo ahí a... Estrella, un día me miré al espejo y me di cuenta de que de Estrella nada. O sea, no había pisado la línea del... Estaba traficando. Y cada vez todo era más ambicioso. Incluso a última hora mi socio planteaba el que pudiéramos hacer algo con otro tipo de cosas, otro tipo de mercancías, que eso ya no estaba en este vacío legal y tal. Y si me apuras, si esto lo que quería era... Yo sé, pues que me tienen cara, yo qué sé. Aquí la cuestión era quitar 9.5. Pero tengo que hacerlo con mano izquierda. Pues claro, por las malas. Había una probabilidad muy grande de que yo no me iba a quedar de brazos cruzados. Entonces, después de tener las comunicaciones interceptadas aproximadamente 2 semanas, no es que la sangre estuviera a punto de llegar al río, pero la cosa se empezaba a poner un poco más complicada, porque ya habían atrevimientos. No habían descaros, pero habían detallitos. Mismamente la niña, que tantísimo me respetaba, pues quizás no demostraba tanto respeto cuando me tenía que rendir cuentas de algo. Si algo entró, algo salió, cuánto se ha hecho, tal cual. Había también otro chaval que teníamos el fin de semana, y él también. Él también. Estaban todos compinchados. Y ahí es donde entraba ya el ego de hombre, el complejo, el pensar: acabo de salir de Guatemala y me meto un guatapeor. Entonces tenía que salir de ahí. Era lo más inteligente. Mira, una cosa era evidente: esto iba a acabar mal, de una manera o de otra. Entonces lo que hice fue, hice un plan. Dije: vale, pero ¿cuánto dinero yo puse en esto? Vale, yo puse tanto. Vale, Si no me voy, por lo menos con lo que puse, o follamos todos a la puta al río. Le meto fuego al club. Es que entro y desmonto. Pero claro, ahí pierdes, ¿no? Ahí se pierde. Ahí ya no es cuestión de la venganza. Ahí también yo me estaría haciendo daño. Y ya lo que me faltaba, tener que estar saliendo yo encima perjudicado. Más. Entonces cogí y me hice el zorro. Y había una propuesta de hacer un viaje. Era en Alemania, creo que era. No, había que ir a Italia. La idea era ir a Italia. Y se supone que iba a ir yo. Yo estaba preparando todo. El coche y tal. Yo estaba preparando todo. Entonces yo le cogí a casa a mi socio. Llevamos a su casa, ¿sabes? Pues claro, ahí cuando estaba yo, pues son visitas, mano izquierda, pero cuando yo me iba, se dedicaba a enfrentar a la gente, a enfrentar a los empleados, a enfrentar a quien estuviera alrededor, intentaba poner a la gente de su lado. Ya sé que esto puede parecer un poco surreal. Imagínate vivirlo. Escúchame, que no me lo invento. Es que yo lo tenía detallado, escrito por palabras. Yo siempre fui un paso por delante. En cuanto la cosa murió mal, dije, toma por culo. Hay que pinchar los teléfonos de todo el mundo y vamos y despinché el teléfono. Mira, me acuerdo que habíamos cogido el Samsung S8. Había acabado de salir. Y claro, yo como buen mongol, pues S8 es para todos. Para mí, para mi socio, para su hermano, para la niña. Pero de la misma manera que yo salgo con los teléfonos, te los intercepto, te los hackeo, te meto el gusano de tu vida y no lo ven ni venir. Y yo ya sé que soy calculador y que tengo sangre fría y que puedo, pero en esa época aprendí lo retorcido y calculador que yo mismo he podido llegar a ser. Mira, me están traicionando. Comprendo la traición. Y vivo como que no sé nada delante de todos. Escúchame, era una fiesta cuando estaba yo ahí, ¿eh? Era una alegría, todos contentos. Todos animados, todos haciéndote la cama, pero de una manera, una cama de estas de decir, no me lo puedo creer. A ver, y si yo ya de por sí tengo trastorno de sueño, pues imagínate la que ya. Entonces me fui a casa de mi socio. Y fui y le dije, mira, tenemos que hablar. Fingí que sufrí un robo en mi casa. Está bien hecho, ¿eh? Con fotos y todo el rollo de las puertas rotas, todo el rollo, ¿eh? Está bien hecho, bien hecho. A mi socio no era tonto. Bien hecho. Y le conté que es que lo perdí todo. Dije, mira, lo he perdido todo. Lo lo he perdido todo y me tengo que quitar del medio. Coño, no me digas eso, no sé qué, no sé cuánto. Lo estaba deseando. Pero me miraba a los ojos con cara de consternado, con cara de... Coño, tío, qué bajón. Y yo le miraba a los ojos y le recordaba todos los mensajes, este plan maligno de quedarse con él, con la asociación para ellos, para mí, ¿sabes? Entonces le dije, mira, yo tengo que salir de aquí, no puedo... Entonces haz una cosa, habla con tu hermano. Dile que yo tengo que salir de esta. Nada, voy a volver al cine, voy a volver a eso. Esto fue una temporada, no funcionó. Tengo que volver a lo mío. Entonces le dije, bueno, a ver. Yo lo he perdido todo. Me acaban de robar en casa, tal cual. Me llevaron, le dije una cantidad, no sé qué. Escúchame. Este pa' peliculero yo, ¿me entiendes? Y más de una vez yo le había dicho, tú eres buen actor. Y él me decía, no, tú también. Yo ya, ya. Y yo le decía, es que soy mejor actor que tú. No, el panadero en la panadería. Tú te dedicas a esto, bien. Yo me dedicaba a actuar. Le dije, mira, yo puse, ¿cuánto puse? Puse tanto. Vale. Habla con tu hermano y dile que bueno, que la cosa está así. Y que... Tampoco fue tanta la cantidad que le pedí, ¿eh? O sea, le pedí una cantidad, pero tampoco fue tanta. Porque tampoco... Entonces después lo pienso y digo, se puede haber pedido más. Pero bueno, no era mi objetivo. Mi objetivo era salir de la zona de peligro, de la zona de la amenaza. Tenía que salir de la cueva de las hienas. Y podía haber hecho las cosas diferentes. Podía haber revelado lo que hice, cómo pinché los teléfonos, cómo intercepté hasta el router del local. Pero cuando tú pones una trampa, nunca puedes desvelar la trampa. Porque si desvelas la trampa, siempre va a acabar mal. Y yo lo que pretendía era un poco, pues... Yo pretendía darles lo que querían. ¿Qué quieres? ¿Que me quite del medio? Vale, yo me quito del medio. Eso sí. Yo me llevo lo mío. Me llevo lo mío porque si no aquí arde Troya. Y la puta al río, ¿eh? Ahí os follamos todos a la puta al río. Cojo y me dedico mis esfuerzos en cerrar esa mierda. Entonces eso a él no le convenía. Y si hacía eso, pues perdíamos todos, incluido yo. Y eso bastante estaba perdiendo. Así que cogí, monté la película y... Le dije, mira, habla con tu hermano, dile que yo quiero tanto, me la pones la mitad tú, la mitad de él, entonces, oye, yo qué. Vale, ya te llamaré. Ya te llamaré. En una hora me estaba llamando. Oye, hablé con mi hermano, no sé qué, y qué tal. Decir que vale. Al día siguiente, al notario, Y al abogado, pim pam, dejarse, salir de la sociedad, dejar el cargo y tal, voluntad propia, bla, 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 debajo de la mesa. Me dio mi sobrecito. Por supuesto que lo conté. Por supuesto que voy a contarlo. Una cosa es tal y otra cosa ya es. Ya te puedes esperar lo que sea. Y adiós, muy buenas, señores. Me acuerdo que le dejé en su casa. Me cogí mi coche y lo dejé en su casa. Y nos despedimos y tal, y me acuerdo que me dijo: tranquilo, si ya nos veremos, nos vemos pronto, pásate cuando quieras. Mi casa es tu casa. Ay, Dios. Me río yo de Judas y sus monedas de plata. Me río yo de Judas. La avaricia rompió el saco. Y te digo una cosa. Yo soy fiel. Siempre fiel. Siempre leales. Y no voy a cambiar mi forma de ser. Y no voy a modificar mis valores bajo ningún concepto. También te digo, lo podíamos haber hablado. Si él me hubiera dicho: oye, mira, coño, que yo me lo quiero, esto me lo quiero quedar, ¿sabes? Esto me lo quiero quedar yo para mí, estaba cerca de su casa. Y es que, a ver, el de fuera era yo. Entonces, ya me costó hacerme mi hueco en aquella zona de Barcelona con toda esa gente. Pero ya cuando entró el hermano, y de este podcast puedes sacar seguramente algunas cosas buenas. No te fíes nunca de negocios cuando tú estás involucrado con hermanos, novios, matrimonios, pareja, lo que sea. Siempre se van a entender a tus espaldas. Siempre habrá un plan. Y cuando lo dejé en su casa, me fui al club, me pasé por el club. Tenía que recoger unas cosas y tal. Y ahí estaba la niña, de los cojones. La traidora. Y ella ya sabía lo que yo había hecho con mis socios, dónde fuimos, cómo acabó la cosa. Lo sabía, porque seguían con los teléfonos pinchados. Lo sabía, yo sabía todo. Y llego para allí y una cara de sorpresa. Hola. Le dije: mira, escúchame, acabo de venir de la notaría tal, con tal. Y nada, que he renunciado a mi cargo, tal, y me quito del medio. Ay, joder, tío, qué pena, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Con lo bien que te portaste conmigo. Y yo escuchando eso, mirándole a los ojos, con actitud indiferente mientras me estaban comiendo los demonios. Es una cosa de esta que te están... Y me pasaban mil cosas por la cabeza, entre sacar una navaja y meterle un flácara, ¡boom! Me pasaban tantas cosas por la cabeza. No digas lo bien que me he portado. No me recuerdes lo bien que me he portado. Y la tía seguía. Y la tía seguía. No, porque tal, porque esto cuando al principio. Y no se pone la hija puta a llorar. A emocionarse, a llorar. Y no pude. No pude, tía. No pude, no pude, no pude. O sea, estaba casi con un pie fuera de la puerta. Y no pude. Cogí, me giré la mirada y le dije, escúchame lo que te voy a decir. Escúchame con la oreja. ¿Ves ese router de wifi de ahí? Sí. Está pinchado. ¿Quién te ha dado el teléfono que tienes en tu mano? Ay, lo sacaste tú, tal, lo saqué por Vodafone. Ya. Y no te dije que iba a rutear el teléfono para poder añadir medidas de seguridad, decir cosas de tal. Sí, ya. Vale. Y le saqué el mío. Y le puse, mándale un mensaje ahora mismo a tal. Y escribe. Roberto está aquí cogiendo lo que tiene que coger. Y lo mandó. Y le enseñé mi teléfono. Y le dije, mira. Y aparecía su teléfono con el mensaje que había mandado. Por supuesto que detallado con la hora, no sé qué, todo. Le dije, te he pinchado el teléfono a ti, a él, al hermano, al Espíritu Santo y a la Madre María, a todos. Lleva el teléfono pinchado de todos por lo menos. Creo que lo aguanté 2 o 3 semanas. Claro, tuve que ser muy calculador, tuve que saber. Necesité mi tiempo y ellos estaban tomando el suyo. Ellos estaban tomando su tiempo. Se conocía al fin, pero no estaba claro cómo llegar al fin, el proceso. Dulce traición. Dulce traición. Le dije, mira, te recomiendo a ti, a él, al hermano y a todos que cambiéis de teléfono. Porque además he inyectado un troyano que es imposible de eliminar. Y todo lo que hagáis, digáis, habléis, todo está grabado. Y pueden haber problemas. Pero os recomiendo que. Y te digo una cosa. Todos ellos adoraban el puto Samsung S8. Lo adoraban. Todos lo tenían en blanco. Porque querían ser muy chic. Muy modernos ellos todos. Te recomiendo que te metas fuego al wifi. Porque todas las comunicaciones pinchadas, yo no puedo revertir esto. Y eso está ahora mismo. O sea, yo ya quito el túnel. Quito el tapón donde yo recibía la información. Ahora esto, como digáis algo comprometido, como hagáis algo que tal, no sé quién va a coger acceso a esto. simplemente me le quedo mirando, ¿sabes? Simplemente la miro. Y la tía ahí llorando, ahí con un ataque de histeria, como que qué disgusto. Le dije, mira, en cuanto yo me vea por esta puerta, se te van a parar los llantos, se te va a acabar todo, se te va a pasar todo. Y vas a llamar a tal y le vas a decir lo que te he contado. Jamás pensé que me ibais a enseñar todos a ser tan macabélico y zorro y retorcido. Pero está claro de que mis sospechas no eran paranoias. Porque yo se lo comenté una vez por encima. Y me dijo, ay, tú estás paranoico. No, no, que va, hombre. Pero si tú eres el que empezó todo esto, ¿cómo vamos a intentar? Ay. Bendita traición. Y tú fíjate que en una de estas, para que veas lo que es la vida, para que veas jaque de todo, eso incluye fotos y vídeos. Y mi socio estaba comprometido con una hija y todo y tal. Pues entre uno de los archivos interceptados, intercepté un vídeo donde había una chica que yo reconocía y su mujer hubiera reconocido. Y se la estaba chupando, mamando, como se diga. Estaba haciendo una mamada. Y yo a él nunca le había visto la churra. Normal, ¿no? No hacía porno y tal. Pero dije, coño, qué churrita. Y pude haber mandado ese vídeo a la persona adecuada. Y le hubiera arruinado la vida a él. Le hubiera arruinado la vida a ella. Porque encima, aquella tía que estaba haciendo esa chupadita era también la esposa de uno de estos del inframundo con los cuales no te quieres meter. O sea, de gente importante y gente peligrosa. Y pensarás, ¿qué? ¿Lo mandaste? ¿Lo hiciste? No, no lo hice. Pude haberlo hecho. Se me pasó por un segundo buscar la forma de que cayera en manos ajenas, que era muy fácil. Pero no lo hice. Me monté en el coche, después de salir del club, después del el espectáculo de la niña tal, y volví a casa de mi socio, ex socio. Esperé 10 o 15 minutos, quise que la niña le contara, quise que le avisara, quise que le dijera. Que se dieran cuenta de que se creían muy inteligentes, muy listos. Pero que yo siempre anduve dos pasos por delante. Seguían con los teléfonos pinchados. Seguía yo con acceso a donde llegaba esa información en directo. Vi lo que le puso. Le puso Creo que estuvo aquí. Estaba a punto de irse. Quise fingir preocupación, malestar. Y creo que me pasé. Lo llevé demasiado lejos. Y estaba a punto de salir por la puerta, se giró y me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto. Y me acaba de decir que va ahora a verte. Coge el Mr. Socio y le contesta: pajaritos, él no va a venir, él se irá. Dios. Pajaritos, tú fíjate que hay palabras, hay frases que no se me olvidarán en la vida. Pajaritos, y yo estaba en la esquina de su casa. Estaba fuera fumando. Y dije, toma por culo. Fui y piqué. Y no se creía él todo eso. No creía que yo hubiera sido capaz de salir por encima de su astucia. O sea, su ego era tal que no se creía que era, o sea, pensaba que era imposible. Que yo ya hubiera estado semanas. Es que yo ya jugaba con ellos. Oye, que me voy al club, ¿vale? Oye, pero ahora todo que va para el club. Y no iba. Nada, voy a casa, digo, me voy a casa, no me encuentro bien. Y me plantaba en el club. Y cuando me planté en su casa de nuevo, una sonrisa. ¡Eh, colega! Una naturalidad. ¿Qué, se te olvidó algo? Digo, sí, mira, escúchame, se me olvidó decirte una cosa. El papelón que me has hecho tú a mí no son pajaritos, ¿eh? Mano izquierda tú conmigo, mano izquierda yo contigo, con tu hermano y con todos. Sé que eso no te importará que te lo diga, pero has perdido un amigo, pero un amigo de verdad, uno con el que podías contar a muerte, uno que hubiera ido a muerte contigo. Y sé que eso no te importará, pero para que lo sepas, todo este circo que has montado era innecesario. Con que tú me hubieras dicho, oye, socio, oye, amigo, lo que sea, que me quiero quedar yo con esto, que está cerca de mi casa, no sé qué, te lo hubiera dejado. Si esto eran pasatiempos, yo no estaba pensando quedarme aquí para siempre. Esto era una cosa temporal. Mientras iba buscando, mi ambición era otro local, en el centro de Barcelona, 600 metros cuadrados. Una cosa de estas de decir, wow, va, pedazo de club. Dije, te voy a mandar un vídeo. Toma, acepta. Usábamos Telegram, le mandé un Telegram, pongo. Y le mandé el vídeo. Deja, escúchame bien. Te pude haber jodido la vida. ¿Sabes que si fulanito ve este vídeo de la madre de sus hijos chupándote la churrita a ti? Estás muerto, Nolas. Tú, ella. Todos. Tómate esto como un acto de misericordia. No me voy a poner a tu altura, aunque hubiera sido muy sencillo, ya que estaba embarrado en mierda. Espero que hayas aprendido de esto. Es que no te preocupes. Yo destruiré todo esto. Pero por desgracia, cuando yo pincho un teléfono con esas características, no se filtra la información que yo quiero únicamente. Se extrae toda la información. Las llamadas, posiciones de GPS, horarios, dónde has estado. Te aconsejo. Cambio de costumbres. Ya que eres muy listo. Y a veces hay gente que es más lista que tú. Hijo de la gran puta. Al oído se lo dije. Mientras me iba, me quiso dar un abrazo. Porque Judas necesita darte un besito. Porque se siente tan mal y tan mierdas en el fondo. Que ese acto ya le alivia. Y me ha pasado más de una vez. Dije, hijo de la gran puta. No nos veremos. Un día de estos. Nunca más nos volveremos a ver. Hasta aquí yo. Y esa cara que se le quedó a él. Y a la niña. Y que yo me llevé lo mío. Me bastó como satisfacción de decir, te acabo de perdonar la vida. Soy misericordioso. Mira, te puedo decir que yo hubiera podido conseguir que ese vídeo hubiera llegado a manos malas y en cuestión de horas. Lo hubiera quitado del medio yo a él. Como quería hacer él conmigo. Y eso no es decir, oh, voy a intentar ser la mejor persona. No, aquí ya no hay forma. No hay obstáculo para ser la mejor persona. Pero si no hubiera puesto eso de pajaritos, seguramente me hubiera ido. No hubiera vuelto ahí arriba. Lo hubiera dejado así, tal cual. Pero hay una cosa que se llama karma. Lo que haces te vuelve el que lo hace la paga. ¿Sabes, no? Ese refrán de... Yo me monté en el coche y me fui. Y ellos siguieron con el business. Entre los objetivos estaba hacer una casa, para hacer un cultivo, para preparar... Pues... A las pocas semanas me llamaron gente de allí, de la zona, que me habían cogido a precio, que sabían que yo era un hombre de fiar. Yo era un tipo de valores. Yo soy leal. Pero a veces la avaricia no le importa tu lealtad, solo le importa su interés. Entonces, por mucha lealtad que tuviera con mi socio, él lo que quería era, pues, la avaricia, quedarse con eso, quedarse con todo. Y me llama uno que también era amigo de él y tal. Y me dice, oye, que me he enterado que tú ya te has quitado del medio, tal y cual. Y yo, sí. Claro. Que sepas que han pasado algunas cosas. A tu socio lo pillaron con la mujer de tal, saliendo de casa de ella. Es que es idiota, es que cuando te crees más listo que nadie, al final... El marido de la otra, pues ya tenía sospechas y tal, tuvo que irse de viaje, dejó unos colegas por la zona, pum. Pero es que hasta con fotos y vídeos, saliendo de la casa, despidiéndose de forma excesivamente cariñosa y tal. Habían montado una casa con plantas, historias, mi socio y su querido avaricioso hermano. Pues no tengo datos exactos, pero por lo visto, pues el marido de la otra, que nos andaba con tonterías, estaba en el inframundo en el que estaba, pero también tenía un familiar que pertenecía a la policía. ¿Sabes eso de la palabra en la oreja de la persona justa? La policía apareció. Interceptaron la casa. Estaba el hermano en la casa, custodiando la casa. Entraron de repente, así que él no pudo desvalijar lo que había montado, ni hacer nada. Su hermano acabó preso. Al final lo soltaron y tal, pero se llevó un susto de cojones de esos. Acabó preso y se fue de la ciudad. Se fue de la provincia. Se fue de Cataluña. Traumatizado. Y jamás queriendo, por lo que tengo entendido, saber nada más de este negocio. Mi socio puedo entrar en detalle, o sea, imaginarás, pero... Hace tiempo también todo esto, pero... Tuvo un pequeño accidente. No gran cosa, pero bueno. Un accidentico de esos de... La niña... Tenía una pareja, tuvo que marcharse. El club se cerró. El efecto dominó más absoluto. El efecto del desastre más absoluto. Si yo lo hubiera planeado, me hubiera salido diferente, pero no creo que me hubiera salido mejor. El karma pone a todo el mundo en su sitio. Y en este caso también. Yo también me fui mal, no te pienses, yo no me fui bien, yo me fui mal. Y me fui, pues mira. Pero sabía que esto se iba. Sabía que le iban a pagar. Sabía que la iban a pagar. Y me quité del medio. Pude haber montado la de Dios, ¿eh? Pude haber salido de ahí y morir matando. Pero la decepción era tan grande porque le había dado mi lealtad y mi confianza. Me quité del medio. Y lo tomé como una lección aprendida, como esto yo me lo voy a comer y esto yo voy a aprender de esto. Y a él no, pero al hermano te digo yo, que yo lo hubiera triturado sin ningún problema. Y a la niña también, por traidores, por insultar mi inteligencia, por querer hacerme la cama. Yo me llevé lo mío y eso fue lo que me importaba. Si no me hubiera llevado lo mío, seguramente otro gallo cantaría. A ver, Arde Troya, a ver, escúchame. Te lo pongo fácil para que te deshagas de mí. Te lo pongo fácil. Y él fue listo y dijo, uy, esto es fácil, y se agarró a ello. Y yo me salí de esa, y después todo se desmoronó. Si no, a las pocas semanas, si hubiera seguido ahí, él hubiera sido igual de estúpido con la mujer del hombre equivocado. Ese desenlace hubiera ocurrido igualmente. Y el yo estar en ese grupo no hubiera hecho que esta persona hubiera tenido más compasión. Hubiera hecho lo que ha hecho igual. Destruir. Y yo hubiera sido daño colateral al final. una retirada a tiempo a veces es más victoriosa que... que una lucha contra el ego y el complejo y la hombría. Ese fue mi último error. En ese sentido, de exponerme, de traición, de tal... de... ese fue el último. Y yo me lo llevo, yo me lo como tal, pero oye, yo no sé qué es, el karma, San Pedro, el universo, lo que tú quieras llamarlo. Pero quien la hace la paga, ¿eh? Si alguien te la hace, puedes estar tranquilo de que esa injusticia no va a quedar así. Y en muchas veces... no tendrás que hacer nada al respecto. Eso solo cae. Eso solo se desmonta. Al final la puta fue al río, porque... el club se cerró. Su hermano se fue. La puta que se zumbaba... le trajo un problema importante y también ella se quitó del medio por la cuenta que le traía. Él se cayó de una scooter. Hasta ahí puedo leer. A una velocidad importante. Ahí tendrá sus marcas, sus resquemores de la caída. Ay, qué decepción, ¿te das cuenta? No me sale la rabia, no me sale la furia, no me sale el... porque la decepción puede más que todo eso. La decepción puede más que... nada, como de Braveheart, míralo, búscalo, que ese clip está por ahí. Pon ahí Mel Gibson, Braveheart, le traiciona al amigo tal. Y acabo como él, hecho polvo. Sin fuerza para combatir, sin fuerza para vengar. No te confundas, ¿eh? Ya sé que no te confundes, pero no me malinterpretes. Por coraje no es, ¿eh? Por coraje no fue. Por ganas tampoco. Yo tuve muchas noches de delirio, de afilar cosas y pensar cosas y planear cosas. Y yo sabía muchas cosas, horarios, localidades, yo sabía de todo. Era complicado. Pero se encargaron otros. Entre novios y hermanos, no metas la mano. Déjate de negocios, ni se te ocurra. Si estás dentro de esa situación, sal. Bendita traición que te acaba enseñando las lecciones de la vida con las personas con las que jurarías que jamás podría pasar algo así. Una carta que yo no le pinché el teléfono, me acuerdo que decía, oye, yo le decía, oye, que está pasando esto, que me parece raro, tal y cual. ¿Qué dice? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Qué dice? Si tú y yo somos como hermanos. No, tu hermano es el otro. Y ya te lo dije cuando entró él, cuando entró dentro, que no iba a ser buena idea. Que va, hombre, que va, no te preocupes. Vamos, tú eres un hermano, no sé. ¿Quién te llama mucho hermano? Te corta la mano. Ya ves, vaya podcast, aquí es que me tiro y... Bueno. Es que nunca había hablado de esto. Estos son... te lo comes, te lo llevas. Y aquí estoy. Hablándole a... En el cuarto intento de hacer esto directo a un auricular Bluetooth. Está conectado al iPad. Está conectado en directo y estoy contando todo esto y me siento mejor. A las, ¿qué hora es? Las 7:05 de la mañana. Ay, aprende estas cosas, aprende. Sí, desde luego que es una terapia. Es una terapia para mí, porque yo cuento cosas que... Incluso... A mi psiquiatra nunca se lo conté porque temía recordar todo esto y encenderme demasiado y alterarme y tal. Y aunque sí es cierto que intento cohibirme un poco, más que nada, pues, para no meter gritos y no alterarme y no despertar a nadie. Me hubiera pasado por alto ese detalle. Si me hubiera encendido demasiado, ya si me importa tres cojones, quien se levante y... Oh, lo hubiera hecho, pues, pero es que no me sale. Me siento ganador de aquella situación. Siento que salí victorioso. Y no tuve que hacer nada más. Me quité completamente del medio. Desaparecí. A los dos días me acuerdo que... Mi gran socio me llamó. Me quiso llamar. Que fuéramos a comer. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Que, coño, que lo que hice con los teléfonos fue impresionante y que podíamos hacer un negocio de vender teléfonos de encriptados. Conocía gente que los compraría. El nivel de la poca vergüenza es exagerado, ¿eh? Por supuesto que no lo hice. Y automáticamente saqué la tarjeta SIM esa. La rompí, cambié de número. Y me esfumé. Nunca más visto. Y después el contacto suelto que mantenía por ahí con algunas personas también lo rompí. Dejé fuera. Es que no me interesa. Ya me llegó a los oídos el desenlace de cómo acabó todo. El hermano, con el susto de su vida, marchándose a Salamanca. Él con un ligero accidente, por montar la moto mal, una cosa así, ¿sabes? Y sin casco, bueno, no sé, accidentes. La niña sin trabajo, el club cerrado. Se acabó todo. Y si me preguntas ahora cómo me siento, lo único que me sale es... que te jodan. Que os jodan a todos los hijos de la gran puta. Gracias por escuchar. Me siento mejor. Tenía esa cosa dentro. Quería sacarla. Hace 70 y pico minutos aquí. Creo que llevaba 15 minutos en el otro que se cayó. En el otro stream que se cayó. Una sesión... Guapa, pero... Aliviadora. No creo que me sentiría tan bien si yo hubiera tomado acción en la venganza. No me sentiría mal tampoco, pero... Creo que... Creo que este podcast se ha acabado. Disculpas por... por los cortes que hubo antes. Joder, es que vaya mala pata, ¿sabes? Sale el sol, está saliendo la luz del día, ya lleva tiempo saliendo. Voy a ver cómo puedo recuperar los otros fragmentos de este episodio y nada, simplemente juntarlos todos y subirlo. Todos los que me escriben y me decís que estos episodios del podcast os ayudan, os alumbran el camino, os ayudan a abrir los ojos, a descifrar, a comprender cosas. Por eso lo hago. Para luchar con mis demonios, sacarlos fuera, de alguna manera. Sin ningún tipo de sentimiento de pensar que puedo ser juzgado. ¿Será porque estoy mirando al vacío con un micrófono aquí o...? Pero sé que estás ahí escuchando, sé que no juzgas, sé que... Ah, y sobre todo tú que llegas hasta aquí. 80 y pico, 90 minutos en la sesión. Aquí solo llegan los fieles. Así que, si eres de los fieles y todavía no tienes el merecido contacto de los alfa fieles, pues apunta el número 001-707-706-0667. Lo tengo activado con el WhatsApp. Ahí me encuentras, puedes escribirme, decirme qué pasa, tal... Mucha gente me escribe, me cuenta sus historias, sus problemas, sus dudas, incertidumbres. Bueno, son bastantes personas, así que a veces tardo un poco en contestar. Pero siempre contesto. Y me llegan de todas las edades. Hay alfitas de 13, de 14, de 15 años. Alfas en desarrollo. Y hay hombres veteranos. Alfas curtidos en 100 batallas, con 40, 50, 60 años. Es un honor poder llegar a ti. Tal cual, así, puro, sincero. llegas hasta aquí, solo te puedo decir que gracias. Hay 32 personas ahora, 34 conectadas en el... ¿35? ¿Qué pasa? Ahora que me voy, entráis más. Eso lo escucharéis, todo queda grabado, queda... Mi objetivo no es acumular aquí todos los que... Mi objetivo es sacarlo y me sale a esta hora, ya sé que no es una hora tal y no está planeado y no he anunciado y no lo he avisado y... Todo es muy limpio, todo es muy puro. Y por eso tiene sentido todo esto. Y tiene sentido hacerlo. Y me alegro que te valga para algo. Aprende de mis errores. Soy el ejemplo perfecto. De los errores cometidos que no debes de cometer. Y si aún así los cometes... Escucha cómo me las he ingeniado para intentar salir de ellos de la mejor forma posible. Porque al final los traidores son traidores y sus técnicas son más o menos dolorosas, pero las ambiciones siempre son las mismas. Tu dinero, tu poder o tus pertenencias. Gracias por todo. Te quiero mucho.
Haverty's Furniture is here to help you get set for the season with up to $1,000 off. So you can set the stage with style and set the bar more beautifully. So why not settle in together on a new sofa? Because being at home doesn't mean having to settle for less. Even though the holidays feel a little different this year, Haverty's Furniture can help you create the perfect holiday setting with up to $1,000 off plus 0% interest.
¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 es el vehículo con más tecnologías de seguridad estándar en su clase? Como RIB, para ayudarte a detectar objetos estacionarios en la parte trasera de tu Rogue. ¿Qué significa RIB? Algunos dicen que Rear Automatic Braking, pero para mí es realmente algo bárbaro, o realmente una ayuda bacana, o recursos automáticos brutales.
El nuevo Nissan Rogue 2021, con más tecnologías de seguridad estándar en su clase. Segmentación Euro Pacific, Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos.